Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Ahora sí, 20 minutos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, Salamanca. Es 14 de octubre. Parece que fue ayer cuando lo dejábamos en el arranque de este décimo mes del 25 y, oigan, a poco y nada, estamos sorteando los Amigos Invisibles, empezaremos a escuchar la impertinente y a veces insoportable levedad del ser en la voz de María Carey. En fin, que la vida marcha a una velocidad tremenda. Como si no lo supiéramos, ¿verdad? Estarán ustedes pensando. Bien, pues por si acaso no vamos a escatimar esfuerzos en hacer el mejor programa posible y sobre todo tenerles al otro lado informados y también entretenidos. Con Ramón Vicente al frente de la realización de este programa, con Sergio Valdés aquí en el estudio. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estamos?
Con una jornada en la que también, es cierto, empieza con una última hora que pasa por Renfe y por esa suspensión de la circulación de alta velocidad entre Madrid y Valladolid, con hasta 20 trenes afectados y que afecta pues al resto de conexiones con el norte, Salamanca, Asturias, Cantabria y Bilbao, así que a lo largo de esta jornada y de este programa estaremos también muy atentos para a ver cuándo se restablecen y si no hay ningún tipo de anormalidad añadida a lo que acabamos de decir. ¿Viene el fin de semana más allá de lo deportivo en lo que luego andaremos, Sergio?
Bien, porque han ganado todos. O sea que, y esto es la primera vez que lo contamos esta temporada, con lo cual positivo y bien porque ha habido puente y eso siempre es bonito, poder descansar un poquito más. Así que nada, ya mirando directamente hasta casi Navidad, ¿no? Porque ya no hay más puentes en Castilla y León hasta el 8 de diciembre y luego ya pues las fiestas navideñas, que tú estabas hablando de ello, y es verdad que ya en las calles de Salamanca está el cableado de esa iluminación navideña instalado. Y si alguien quiere ya tener ambiente navideño, en la calle Concejo, no voy a decir el nombre, que es publicidad, pero en la calle Concejo hay un establecimiento que ya en septiembre, instaló el pueblo navideño que tiene, con luces y demás. Está muy bonito, pero en septiembre estaba ya.
Caray, si nos llega a ver Vigo, nos denuncia. 12 sí. Y 22, hoy va a ser un día especial.
¿Cuál es tu labor aquí?
Mi labor en el comedor, solo ponen cubiertos y cucharas también. Vasos y jarras de agua.
Cuando empezó con su preparador laboral, bueno, al principio pues tenía sus nervios o sus dudas al estar en un sitio desconocido, además era su primera vez que trabajaba y bueno, en los primeros días sí que le
la inclusión laboral del mundo de la discapacidad ha crecido exponencialmente a lo largo de los últimos años, pero hoy queremos dedicarle espacio. Por eso 12 y 23 salimos al exterior de los estudios centrales de Radio Salamanca con Sheila Sánchez Prieto. Sheila, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Dónde te encuentras?
Pues me encuentro en el Paraninfo, bueno, justo fuera del Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde a las 12 de la mañana ha comenzado el acto de inauguración del curso de Universal, la Universidad Inclusiva. Se trata de la octava promoción que están inaugurando en este momento en un Paraninfo que está lleno de estudiantes, de profesores y de familiares que están asistiendo al acto. Y también estamos asistiendo al acto de graduación de 6 estudiantes que han concluido ya su promoción en Universal.
A lo largo de la programación, tanto de este programa como de los informativos, tendremos buena cuenta también de voces de protagonistas, ¿verdad?
Efectivamente, sí, porque hemos podido hablar con algunos estudiantes que van a comenzar y otros estudiantes que, como decimos, se van a graduar. Mucha emoción tanto unos como otros y sobre todo una gran experiencia los que se gradúan, que recomiendan a los que entran de nuevo que se sumen a esta Universidad de Salamanca, a esta Universidad Inclusiva, porque ha sido una gran experiencia para ellos y todos coincidían en lo mismo, luego lo contaré, que el saber no ocupa lugar y están deseosos de más y más.
Y todo ello en una situación privilegiada donde te encuentras y con una temperatura que, abrimos con ello, este espacio es ideal.
Es ideal, desde luego. Aquí siempre en la Universidad de Salamanca la temperatura es ideal porque se palpa en el ambiente siempre en estos eventos que realizan. Pero vamos a ver, fuera de estas paredes nos espera una semana muy estable con temperaturas todavía altas para la época en la que estamos y días por delante de nubes y sol. Hoy los termómetros bailarán entre los 10 y los 25 grados, mañana una situación similar a la de hoy. En Béjar también sol, algo de nubosidad, temperaturas que llegarán a los 23 grados y mínimas de 10.
El tráfico y esas cuestiones que hay que tener en cuenta se facilitan por parte del Ayuntamiento de Salamanca. ¿Qué nos indica, Sheila?
Pues que no hay grúas instaladas en el día de hoy en ninguna calle de la ciudad, pero sí obras y estrechamientos. Así que vamos a contarlas. Obras en la calle Alfareros, en Carpinteros, en Cuchilleros, en la calle Curtidores, en calle Doctor Navarro, en Doctor Ferrán, en Francisco Bonet. También obras en la calle Granero en este martes, en la calle Joyeros, en La Marina, en la calle Imperial, en Plateros, en Saavedra y Fajardo, en Tapiceros, Vidrieros, en Paseo del Gran Capitán y en la calle John Dalton. Estrechamientos que condicionan el tráfico, así que muchísima precaución si van a circular por la calle Arriba, por la calle Abajo, por Plaza Cruz Verdadera, Paseo de la Estación y calle Palos de la Frontera.
12:25, vamos con la actualidad que tiene estos titulares.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Una actualidad que viene marcada hoy por el arranque de la campaña de vacunación de la gripe y el COVID en Salamanca.
Tras la vacunación en residencias de mayores y centros para personas con discapacidad, hoy arranca la vacunación escalonada y generalizada contra la gripe y la COVID en Castilla y León, también aquí en Salamanca, que requiere cita previa en una prevención gratuita. Recuerden que se dirige a la población diana y a grupos más frágiles. En esta temporada se amplía la edad de vacunación frente a gripe en niños hasta los 8 años, antes era hasta los 5, y se inmunizará en los hospitales contra la bronquiolitis por virus respiratorio sincicial. A los bebés nacidos desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 y en los centros de salud a los nacidos desde el 1 de abril de 2025 hasta el 30 de septiembre de este mismo año. Respecto a la población general, la vacuna frente a la COVID se administrará a la población de 70 años y más, frente al tope de 60 años que había con anterioridad. En esta campaña se incluye la vacuna frente, como decimos, al virus VRS en personas institucionalizadas y residentes en centros de discapacidad, así como personas que pertenezcan a determinados grupos de riesgo. La cita para la vacunación para todos aquellos que quieran vacunarse, tanto de gripe como de COVID, podrá solicitarse a través de los canales habituales, que son la aplicación de Sacil Conecta, el teléfono del centro de salud correspondiente a cada uno y a través del portal de salud www.saludcastillayleon.es o presencialmente en el centro de salud en Salamanca. Hay 110.649 vacunas frente a la gripe.
Lo dejamos en el ámbito sanitario para contarles que este martes es el Día Mundial de Donación de Órganos.
Y lo celebramos con estas cifras que les vamos a contar. La actividad en la donación de órganos registrada en los hospitales públicos de Castilla y León entre enero y septiembre de este año ha alcanzado la cifra de 94 donantes, lo que ha permitido la realización de 327 implantes, 309 el año pasado, así que una cifra que aumenta en los hospitales de Sacil, que están autorizados para ello. 177 riñones, 72 hígados, 15 corazones, 46 pulmones y 6 páncreas. El número de donantes de órganos en los primeros 9 meses de 2025 ha sido en Salamanca de 20, el mayor número de toda la comunidad. Somos la provincia con mayor número de donantes. Se han realizado 120 implantes renales, correspondiendo 56 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. El Centro Charro ha realizado además 8 trasplantes renales de vivo cruzado, 6 de páncreas riñón y 16 pulmonares.
Abrimos página de sucesos ahora con un rescate en Candelario.
Los servicios de emergencia rescataron el domingo a un joven de 19 años indispuesto muy cerca del pico Peña Negra en Candelario, en una zona inaccesible para la ambulancia cuando necesitaba asistencia sanitaria de manera urgente. Los bomberos fueron los primeros en llegar al lugar y acercaron a la víctima hasta la pradera de la Peña de la Cruz, donde el helicóptero de rescate de la Junta se había encargado de recogerlo y evacuarlo hasta el campo de fútbol de Béjar, donde en una UBI móvil le trasladaron hasta el hospital de Salamanca.
Accidente ahora de moto en la calle México.
Un varón de 25 años ha tenido que ser trasladado en la noche del lunes a urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca después de caerse de la moto que él mismo conducía. Ha resultado herido leve. El accidente ha tenido lugar en la calle México.
Un hombre de 54 años ha muerto este lunes de madrugada al salirse de la A62 el camión que conducía.
El vehículo articulado quedó volcado en medio de una vía férrea y un tren de mercancías chocó contra él y descarriló a la altura de Carrascal de Barregas. En el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó la muerte del conductor del camión en el accidente.
Venga, más sucesos ocurridos durante este puente porque un hombre de 56 años ha resultado herido al explotar una estufa de leña.
En una vivienda de la calle Portugal de Céspedosa, de Tormes, el hombre herido estaba inconsciente. El personal sanitario de Guijuelo atendió al herido en el lugar y después fue trasladado en UbiMóvil hasta el hospital de Salamanca. Y acabamos de conocer que a las 11 de la mañana, hace apenas hora y media, ha ocurrido un accidente en el cruce del Paseo de la Estación con la Avenida de los Cipreses en la Rotonda. Una colisión lateral entre dos turismos. Una mujer de 45 años ha tenido que ser atendida. Se ha tenido que avisar al 112, que es quien informa en estos momentos. La mujer herida en el accidente en el Paseo de la Estación ha sido trasladada, como decimos, hasta el hospital de Salamanca.
En página política hablamos del PSOE y de Podemos, pero juntos, pero no revueltos, Sheila.
Efectivamente, separados. Por una parte, la presidenta del PSOE de Salamanca y alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, Carmen Ávila, junto a las alcaldesas de Carrascal de Barregas y de Mogarrat, han hablado sobre mujer e igualdad esta misma mañana en el mundo rural. En tiempo de Hora 14, Jesús Martínez les dará más detalles. Y por otra parte, el Círculo de Podemos Salamanca llama a participar en la huelga general de 24 horas y a las movilizaciones de mañana convocadas por sindicatos de estudiantes y sindicatos de trabajadores y trabajadoras en todo el país contra el genocidio que sufre el pueblo palestino.
Vamos a la economía aquí en la SER.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
El apunte de el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, Sheila.
Sí, nos vamos hasta allí porque a esta hora está teniendo lugar la apertura institucional del Ecosystem Immersion Trip. Además, en esta página económica tiene como protagonista también a la multinacional Global Exchange, que ha inaugurado su primera oficina en el Aeropuerto Internacional de Rey Khalid de Riad, uno de los principales hubs europeos de Oriente Medio. En esta implantación, Arabia Saudí se convierte en el país número 31 en el que opera la compañía salmantina y el aeropuerto de Riad es el número 88 de su red en todo el mundo. La entrada en Arabia Saudí supone un paso más en su expansión en Oriente Medio, donde la compañía ya opera con éxito en Turquía, en Jordania y en Bahrein. Y acabamos las noticias económicas en otro aeropuerto, en este caso en el de aquí, de Salamanca, para contarles que ha superado los 4.000 viajeros en septiembre, lo que supone un crecimiento del 1,1%. Si tenemos en cuenta el resto del año, Matacán ha contado con 21.736 viajeros en este 2025, lo que representa un significativo incremento del 17,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado, de 2024.
Llega el deporte aquí en la SER en el día después del puente. Saludamos a Sergio Valdés y es verdad que aunque sea martes todavía los ecos. Qué ganas había de seguir escuchando ese sonido, el de gol, pero qué gol, que vale victorias. El de Unionistas, en casa, frente al Mérida.
Como he repetido en otras ocasiones, estaba trabajando muy bien. Yo creo que ha hecho méritos en otros partidos para ir sumando. No ha sido así. Bueno, pues yo creo que victoria muy trabajada, pero a la vez yo creo que merecida. Muy contento con
por y los esa chicos, primera porque, pregunta sí. Que inauguraba la rueda de prensa de Sergio Valdés, que no solamente eran tres puntos, sino que avivaba un poco la moral y caída del equipo. Buena victoria.
Sí, es que estaba la cosa mal por, sobre todo, la situación numérica y la situación clasificatoria de este Unionistas, que recordamos hasta esta pasada jornada del fin de semana del puente tenía una victoria de 6 partidos posibles. Ahora la cosa se ha suavizado un poco, son 2 triunfos en 7 jornadas, así que es verdad que la victoria no solo era importante por lo numérico, sino por las sensaciones, las malas sensaciones que había dentro del vestuario. Y para muestra de ello, cómo se celebró allí en el Estadio Reina Sofía y cómo estamos siempre con el micrófono en la puerta del vestuario para pillar todo, pues lo veíamos, ¿no? La satisfacción que había entre propios, jugadores y cuerpo técnico, y extraños, como se suele decir, entre comillas, que eran directivos y demás gente del club que estaba por allí cerca. Estaban todos muy contentos, y eso que el equipo sigue en descenso, pero bueno, algo se ha suavizado la situación.
Pues eso en Unionistas, también el triunfo del Salamanca Club de Fútbol, y en baloncesto. El sonido del triunfo casero, sí, porque fue en un Bisbur. ¿Un Bisbur remozado o un Bisbur, qué digo yo, trampantojeado? Que parece lo que no es, porque sigue siendo la instalación deficitaria, con tantísimos problemas. Y recuerden que más allá de subcontratas es la instalación deportiva cerrada más importante de Salamanca. Que no sé quién, y no hace demasiado tiempo, seguía hablando de Salamanca como la ciudad europea del deporte, la ciudad del deporte o algo así, se hinchaban la boca, cuidado que no se quedaban, estaban casi a dos carrillos, a mandíbula
batiente. Hace tiempo el equipo de gobierno del Partido Popular quiso llevar a cabo esa propuesta y ese reconocimiento, supongo que luego se dieron cuenta de las instalaciones deportivas que tiene Salamanca. ¿Por dónde voy? ¿Por lo deportivo o por el pabellón?
Triunfo de Avenida.
69-57, 12 puntos arriba para el conjunto salmantino. Partido de casi 2 horas de duración, 50 faltas se pitaron, que no digo que muchas no fueran, que lo fueron, pero hombre, 50, fueron 2 horas de partido de baloncesto. Es que atenta contra el espectáculo, pitar 50 faltas.
A las 11 de la mañana.
Encima a las 11 de la mañana, todos ahí con casi la legaña en el ojo, pero bueno, en fin, no fue un partido nada vistoso. Fue un partido muy denso, lo reconocía la propia Ana Montañana, entrenadora de Perfumerías Avenida, cuando le preguntábamos por lo espeso del choque, un poco por parte de todos, pero dentro de esa espesura que tuvo el partido, Avenida estuvo mejor, y Jana Martín volvió, Yaldi Tabdi volvió, hay brotes verdes en este Perfumerías Avenida ahí. Lo venimos diciendo desde que se ganó a Panathinaikos el pasado jueves en la Eurocup. Es pronto, hay jugadoras que... caso de Magariti, siguen lesionadas, hay jugadoras que siguen tocadas, no están al 100%, y el equipo, bueno, no da malas sensaciones, ¿eh? Vamos a ser pacientes y optimistas con esta Avenida.
No, altibajos de tener momentos del partido donde podíamos, bueno, pues ir a una diferencia más grande o controlar el partido, y otra vez un poco la goma, incluso al final, ¿no? Entonces...
Y eso se celebró, sí, 11 de la mañana en el pabellón Bisburg, el pabellón charro de Bisburg, donde, por cierto, también había caídas de personas que a través de las redes sociales han pedido ponerse en contacto con alguien responsable, porque varias personas caímos hacia atrás. Yo fui sujetada por mi padre y una amiga, estamos hablando de una usuaria a través de la red X, antiguamente Twitter, evitando que rodara por las escaleras. Sin embargo, el pie izquierdo quedó debajo del cuerpo de otra persona, y cuenta además dónde existe o no existe pues la posibilidad de establecer y poner una denuncia, porque intuyen que ahora que tiene un edema, el tobillo morado, casi no puede andar, supongo que tenéis un seguro de responsabilidad. ¿No hay barandillas para sujetarse?
No hay barandillas.
Bueno, no las había, claro.
No las había.
Aprovechando la obra, digo.
No, la obra... Vamos a ver. Bueno, la obra del pabellón de Bisburg, lo que se refiere al pabellón como tal, fuera de los vestuarios, que estos sí que se han renovado y se están renovando, la obra ha consistido en pintar el pabellón, quitarle el amarillo y cambiar los asientos. Los amarillos por los azules. Y ya está. O sea,
cableado,
cualquier persona...
techado, tal. Puede que vuelva a haber goteras, que ya las ha habido alguna vez.
Pues las habrá, porque eso nos ha tocado. La megafonía es insoportable. Bueno, es una vergüenza, directamente. Estaba la concejala de Deportes, Almudena Parres, así que seguro que tomó buena nota de todas las deficiencias que tiene el pabellón de Bisburg, pero, de verdad, que es que damos mala imagen como ciudad. Y hay que decir, esto ya lo hemos repetido aquí en la radio, pero esto no viene solo de la legislatura de las legislaturas de García Carballo. Esto viene de hace muchos años, donde en esta ciudad no se ha invertido un euro en instalaciones deportivas, o se ha invertido muy poquito. Y esto hay que agradecérselo a Alfonso Fernández Mañueco y su equipo de gobierno, y supongo que anteriormente, yo ahí no me mojo porque no estaba, a Julián Lanzarote y compañía. Así que con estos bueyes hay que arar. Y ahora es verdad que la concejala de deportes tiene tremendos marrones, como se dice popularmente, con casi cada instalación deportiva, por la herencia recibida, seguro. Están en ello, es verdad que se están haciendo cosas, no solo en los pabellones y estadios principales. Ahí está el Rosa Colorado, la Sindical, ahí están las mejoras en la Aldehuela, se están haciendo. Pero claro, tan poco a poco que las deficiencias pues van creciendo y son mayores. En lo que se refiere a Bisburg, una persona que entre en Bisburg, por cierto, hubo colas durante todo el primer cuarto de la gente entrando al pabellón, porque había un acceso menos por las obras. Es que... juntar obras y temporada en curso no suele ser buena idea. Bueno, en fin, un poco un totum revolutum que hace de Bisburg una instalación que, de verdad, si es que por chapa y pintura que se le dé, yo sé que es la que es, pero es que es francamente mejorable.
Valdés, te escuchamos a partir de las 3 con todo ese contenido y mucho más.
Sí, no, si sí, tendremos que hacer algún especial de una semana entera de instalaciones deportivas,
bueno,
madre mía.
Hazte un podcast, tienes todo.
Si me lo pagan, encantado.
Claro,
hasta luego.
Sí, hasta luego. María Sánchez, concejala del Partido Socialista, secretaria provincial, secretaria de la agrupación Jaime Vera, abogada. Hola, María, ¿cómo está?
Buenos días, Ricardo, ¿qué tal?
¿Todo
muy
bien?
Todo bien.
Estaba yo pensando cuando escuchaba ese detalle de instalaciones deportivas. No sé si es muy aficionada al deporte, si lo practica mucho, pero sí que conoce, y también por algunos compañeros que seguro que están más encima de esas cuestiones. ¿Cómo está el tema de las condiciones en las que hacen deportes nuestros deportistas, pero también el deporte base. ¿Qué sensación tenía cuando estábamos hablando de
esto? La intervención de Sergio Valdés me parece fantástico para iniciar algún acto del Partido Socialista, porque es lo que estamos denunciando todos los días en los plenos. Hay un detalle básico, no solo los 30 años de gobierno del Partido Popular, que hay un déficit absoluto en la inversión, es que en el presupuesto actual están sin ejecutar destinado a obras de instalaciones deportivas 10 millones de euros. Entonces, no se gestiona, no se ejecuta y no se planifica. Estamos todos los plenos denunciando, mi compañera Mar Fuentes y los compañeros que llevamos los temas en contratación, pues estas cuestiones. Pero
María,
es muy descriptivo oírlo de un periodista objetivo como Sergio.
Para aquellos que nos estén escuchando y que digan, María Sánchez acaba de decir lo que acaba de decir, esos 10 millones que no se han ejecutado, ¿cómo se puede explicar o cómo puede entender la gente que eso ocurra? ¿O por qué ocurre? ¿Por qué alguien que pueda tener ese dinero presupuestado no lo ejecute?
Porque no hay una planificación, no hay un proyecto, y es que hay una voluntad real de que eso quede sin ejecutar. Luego, al final de año, dirán que hay un superávit en el ayuntamiento y que gestionan bien. Pero gestionar el presupuesto correctamente es invertir y gastarse el dinero donde hay que gastarlo.
Por cierto, que nos quedaba esto, y es lo más visto en nuestra web, que es lo que ha ocurrido, ya lo tienen desde esta mañana, todos los datos sobre esa persona fallecida. Pero el audio más escuchado en los informativos de esta casa con Jesús Martín Inés es este, dando explicaciones sobre las tasas de Fernando Rodríguez.
Miren, las tasas y precios se congelan de manera generalizada. Son las excepciones, las actualizaciones según el IPC del 2,7% que van vinculadas a compromisos contractuales. Las tarifas del autobús urbano Don Fidel siguen situándose entre las más baratas de toda España. Revise usted, por favor, el último informe publicado por Facua, la Organización de Consumidores, que analiza las tarifas del transporte urbano en 59 ciudades españolas, y verá que nosotros estamos a la cola en el conjunto de nuestras tarifas. Y el agua, no es verdad que se haya incrementado en estos años en el porcentaje que usted dice, porque simplemente se ha actualizado según la evolución.
Y de nuevo son los oyentes, en este caso los ciudadanos, quienes entienden que alguien no dice la verdad o dice medias verdades. Están subiendo de una manera exponencial esas tasas, esos impuestos. Algo que es verdad que explicaba su compañero Fidel, lo de, al final, llámenlo como que, al final es dinero que sale de un mismo bolsillo. ¿Se está subiendo o no se está subiendo? ¿O está mucho peor Salamanca que otras ciudades? ¿No nos tenemos que mirar con otras ciudades que estén peor? ¿Qué se le dice a los oyentes, María?
Bueno, don Fernando Rodríguez tiene razón. Aquí está congelada la gestión municipal. Es lo único que está congelado. El impuesto de bienes inmuebles no lo han tocado, pero es que ya partíamos de estar en la primera división, hablando un poco analogía deportiva, y estamos entre las 10 o 15 capitales de provincia con un IBI más elevado. La tasa de basuras en dos años se ha incrementado el 40%, y el agua el 20% en tres años. La tasa de basuras, que echan la culpa de una manera falaz al gobierno central, han optado por subirla y que todos paguemos lo mismo. Pero es que la norma no dice eso. La norma dice que hay que discriminar y que tiene que pagar menos el que menos contamine. Entonces, aquí en Salamanca, por cómo han decidido cobrar esa tasa y definir esa tasa, jamás va a poder bajar la tasa de basura. En Madrid sí que discriminan dependiendo de una serie de ratios que han establecido para decidir si hay una selección correcta de residuos y primar a ese contribuyente que está haciendo bien su labor.
Señora Sánchez, desde su experiencia en el mundo de la política, que es de ¿cuánto tiempo ya?
Pues esta es la segunda legislatura.
Después de este tiempo, ahora mismo, y si pusiera el ojo, la lupa, y hiciera casi una radiografía, ¿cuál sería el problema más acuciante que tiene esta capital?
Yo creo que para hacer un análisis del problema que tiene esta capital, simplemente hay que ser ciudadano o ciudadana y estar a pie de calle. Creo que son los grandes universales, fruto de que en 30 años no se ha actuado ni se ha tenido una planificación de futuro de lo que nos podía venir. Ahora se nos está estallando la problemática de vivienda, falta de empleo, falta de oportunidades, el éxodo de jóvenes sigue año tras año. Entonces, claro, después de 30 años sin establecer ninguna medida realmente tendente a revertir estas situaciones, pues la situación de la ciudad está en un punto que, si no tomamos decisiones reales y con fuerza y con sentido para intentar revertir esta situación, va a haber un punto de no retorno.
En una pirámide poblacional que ya conocen ustedes, que no es nueva, que incluso se agranda en zonas de la provincia, aquí es verdad que hacer distinciones entre la capital y la provincia sería injusto porque es un todo Salamanca y al final se retroalimentan. Hay que pensar en los mayores, hay que pensar en los pequeños, hay que pensar en los jóvenes y en esa falta de oportunidades. ¿Revertir esta situación o por lo menos frenarla llevaría tanto tiempo o lo que no hay que hacer es esperar ni un solo instante?
Desde luego lo que no hay que hacer es estar congelados. Esa política de congelación solo me beneficia al Partido Popular y a la parte pequeña de la sociedad salmantina a la que representan, pero el resto necesita actuaciones firmes y desde ya.
El Partido Socialista, cuando mira al futuro, lo estamos viendo en Castilla y León, en ese el alcalde de alcaldes, con Carlos Martínez al frente, alcalde de Soria y próximo candidato de la del Partido Socialista a la Junta de Castilla y León para enfrentarse, en principio, a Alfonso Fernández Mañueco, que lo tendrá que decidir, no sé, Alfonso Fernández Mañueco o en Génova. ¿Cómo observan todos los cambios que está habiendo en ese Partido Socialista, desde Castilla y León hacia el resto también de, bueno, pues al final las juntas directivas, cambian en las provincias? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Los tiempos de cambio son también tiempos de incertidumbre o son tiempos más de motivación?
Primero, tenemos que normalizar que el cambio en una organización política es algo que forma parte de la propia organización. Llega el periodo que finalizan los mandatos y hay que renovar. Está claro que se ha elegido a la persona que más opciones tiene de encabezar la lista por la cual podamos por fin llegar a gobernar una comunidad autónoma como la nuestra, que tantas carencias tiene y tantas necesidades tiene de una perspectiva socialista en su gestión.
¿Usted cree que es casi lo más complicado en una comunidad con 9 provincias? El interés de una provincia por otra, es decir, ese espíritu castellano y leonés, hace que los salmantinos ahora mismo estén muy preocupados de lo que pueda pasar en ese pueblecito de Soria. ¿Algo también tenemos que construir en eso o no hay que forzar estas cuestiones identitarias?
Creo que no nos ha beneficiado mucho que un antiguo alcalde de esta ciudad sea el presidente de la Junta de Castilla y León. Salamanca, con PP gestionando el ayuntamiento más PP gestionando la comunidad autónoma, no está avanzando. Por lo tanto, es una ventana de oportunidad para la ciudad de Salamanca el que por fin un alcalde de los alcaldes socialistas sea el presidente de la comunidad, porque los universales que preocupan al socialismo son las respuestas que necesitan cada una de las provincias, adaptado a la idiosincrasia de cada ciudad, de sus particularidades, pero evidentemente hay unos marcos comunes en los que todos avanzamos juntos y con el ideario socialista desde luego vamos a salir ganando.
12:47 de este 14 de octubre. Cada vez se está más cerca de saber movimientos dentro de ese tablero de ajedrez, de piezas y de cómo avanzan ya no peones que siguen trabajando y son los que al final mueven las maquinarias, pero sí de reyes y reinas. Entiendan ahora, por favor, esta comparativa que estamos hablando con ese juego. Es verdad que hace ya algún tiempo Jesús Martín Inés le preguntaba sobre esa posibilidad de que la actual responsable secretaria de esa agrupación, Jaime Vera, diera un paso al frente y fuera la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Salamanca. A 14 de febrero, como decía, María lo tiene claro, más allá de que todo ese componente de lo que tenga que ocurrir y que sean los compañeros y que sí, esa burocracia está muy bien, pero María tiene claro que quiere dar ese paso.
Es que ese componente es la respuesta del todo. Es fundamental respetar los tiempos, respetar nuestros estatutos y, desde luego, todavía no toca hablar de esa cuestión. Le comenté a Jesús en su día que a mí ni me asustaba ni daría un paso atrás si mis compañeros y compañeras entendieran que teníamos que encabezar esa candidatura para gobernar esta ciudad, pues en este caso con mi presencia. Pero evidentemente es que sigue sin tocar ahora ese tema.
Claro, que alguien puede entender desde su casa. Y yo además entendería a quien pensara. Habla de no dar un paso atrás si es que los compañeros lo deciden, pero en ningún caso habla de dar un paso adelante. ¿Por qué cuesta tanto? Y es lo de toca o no toca, toca responder. Y la respuesta es la de ¿verdad daría un paso adelante?
Ricardo, sé que estás en tu papel de intentar sacar un titular, pero de verdad, en la fecha actual que estamos todavía teniendo que vislumbrar quién va a ser el presidente de la Junta Castilla-León, que evidentemente va a ser un socialista, estamos ahora toda esa maquinaria del calendario interno de nuestra organización en esa fase. Todavía no toca para nada hablar de quién va a ser el próximo candidato o candidata a las elecciones municipales.
¿Le gustaría a María Sánchez que hubiera por fin una alcaldesa, después de bueno, pues tanto tiempo de historia, que hubiera una alcaldesa en Salamanca?
Si es una alcaldesa socialista, pues por supuesto, sí.
Le gustaría que por fin una mujer también tuviera los galones que merece, que se ve en tantísimas otras ciudades, cada vez más afortunadamente.
Sí, yo creo que también las mujeres cuando accedemos a ciertos puestos de responsabilidad, sí que es cierto que ejerces con perspectiva de género y tienes una visión, bueno, que puede aportar un punto de diferenciación en relación a cómo lo pueden realizar otros compañeros, ni mejor ni peor, diferente.
¿Cómo, observando a Carlos García Carballo, el actual alcalde, ya desde hace unos años en esta capital y viéndolo pues en cada sesión, en cada plenario, en muchos actos, ¿cómo cree que a quien le toque ser candidato o candidata del Partido Socialista en las próximas elecciones municipales se puede atacar a un perfil que parece estar perfectamente construido en... muchos hablan del Juanma Moreno Bonilla de Salamanca, el laissez-faire, de no... ¿Qué tendría que hacer el próximo candidato o candidata?
Para mí, Carlos, que yo creo que es una manera de definirlo lo que tú estás planteando, tiene un perfil absolutamente institucional, plano. Quiero decir, yo voy al acto, lo presido como alcalde y me voy. Creo que hay que tomar posición, hay que tomar decisiones valientes y hay que poner la cara cuando tomas esas decisiones. En el Ayuntamiento de Salamanca hay otras personas que están pues eso, interviniendo con el tono elevado en los plenos, pero también tiene que dar la cara. Entonces, un perfil tan plano realmente pues demuestra un poco la gestión que están realizando, que es de evitar tomar partido por nada en general y que pasen las cosas como tenga que pasar.
Con una carrera profesional a sus espaldas, ¿le quita mucho tiempo la política?
La política forma parte de mi compromiso social. Yo creo que ya llevo 20 años trabajando como abogada laboralista en un sindicato y era inevitable en un momento dado que te haga clic algo en la cabeza porque tú día a día resuelves lo pequeño y, o lo colectivo. Pero ves que los ciudadanos de Salamanca necesitan una gestión política para resolver sus problemas. Porque tú puedes resolver un conflicto jurídico, pero luego vuelven a su casa, tienen pocas oportunidades de empleo, tienen sus problemas en la vivienda, tienen sus problemas con los menores, con problemas de sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, la política era un paso para mí que fue natural y fruto del compromiso. Por lo tanto, como es algo que he decidido libremente y que me apasiona, pues no puedo decir que me quite tiempo, es parte de mi... forma parte de mi vida.
Lo que pasa es que yo lo digo por si acaso luego no diera usted un paso atrás ante la decisión de sus compañeros y le tocara ser candidata a alcalde, imagínese como alcaldesa, entonces a lo mejor sí que eso quitaba tiempo, aunque no toque.
Evidentemente, si alguien tiene esa responsabilidad de ser alcalde, eso es dedicación exclusiva a esa importante tarea de gobernar la ciudad de Salamanca. Claro, yo entiendo que esas dos cuestiones son compatibles.
María, gracias por este ratito en un análisis de la situación que vive Salamanca, de esa radiografía política también, que intuyo que no debe ser agradable cuando hay una mayoría absoluta. Aunque llegado a este punto sabe que desde que llegaron esas variaciones políticas y esos extremismos, según algunos, tanto a izquierda como a derecha, alguien abogó porque de nuevo volverían a ser las mayorías absolutas de los dos grandes partidos, o de uno o de otro, los que dieran tranquilidad. ¿Usted es de esa opinión o está en contra habitualmente de las mayorías absolutas?
Realmente no sé de qué dos partidos hablamos que puedan dar tranquilidad, porque ahora el Partido Popular está totalmente virando hacia la extrema derecha. Entonces, con un Partido Popular que esté moderado y realmente en el centro, que nunca ha llegado a esa posición, pues podríamos estar hablando de un escenario distinto. Yo entiendo que cuantas más formaciones políticas en las que la sociedad se pueda ver identificada y, claro, que defiendan valores democráticos, eso enriquece en sí el marco político. Nosotros tenemos un espacio, tenemos un suelo de confianza que llegamos a lo universal, es decir, todas las necesidades de la sociedad tenemos respuesta para ellas y entendemos que a nosotros no nos resta el que haya otras formaciones políticas.
Hombre, dice usted del Partido Popular que está virando, también hay mucha gente de izquierdas, que entienden que ustedes también dan como algunos bandazos, lo más cercano, lo del otro día, por ejemplo, de los toros, de lo que habían dicho que iban a votar y después no, para que fuera cada comunidad autónoma la que pusiera o no el foco en la tauromaquia, y ustedes al final se abstuvieron, pues eso, dejando ni frío ni calor, cuando habían dicho que el voto sería lo contrario. Aquí hay para todos.
Bueno, para respetar las competencias también de cada ejecutiva autonómica, si esas son las que le corresponden.
Sí, claro. Pero lo pensaron 4 horas más tarde, de que habían dicho todo lo contrario. En definitiva, que nos encanta hablar de política y que le agradecemos igualmente que haya pasado este ratito por aquí. Solamente por un instante, ¿cuándo es la fecha en la que se sabría cuál es el proceso para conocer a nuevo alcalde o a candidato a alcalde o alcaldesa?
Lo convocarán el partido a nivel autonómico, el calendario. Entonces, no os preocupéis que os daremos la primicia de todos los datos.
Gracias, María.
Gracias, Ricardo.
Vamos con la actualidad bucodental con Sheila Sánchez Prieto y con el doctor Navarro.
Una semana más abrimos nuestro espacio de salud bucodental y lo hacemos con las preguntas que nos plantean ustedes, esas dudas que nos hacen llegar a través de distintos canales que ponemos a su disposición. Nuestro mail hoyporhoy.salamanca@prisaradio.com, en la página web de la propia clínica del doctor Navarro, que es navarroclinicadental.com, y a través de su Instagram, Navarro Clínica Dental Salamanca. Vamos a meternos ya en materia y lo hacemos saludando al doctor Navarro. Antonio Navarro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A través de nuestro mail nos ha llegado la pregunta de Jesús, que nos pregunta a partir de qué edad se puede hacer blanqueamientos de dientes.
Bueno, lo primero, pues explicarles un poco a los oyentes en qué consiste el blanqueamiento, que es una técnica basada en un proceso químico de oxidorreducción, que sirve para poder aclarar el diente. Es completamente inocuo, que hay muchos pacientes que nos preguntan si va a generarle algún tipo de daño al diente, pueden estar tranquilos, que en ningún momento lo va a dañar. Lo que sí provoca en algunas ocasiones es sensibilidad. Aquellos pacientes que tienen una sensibilidad previa, pues no se lo recomendamos demasiado, ¿vale? En tal caso, nosotros lo aplicamos, hay un tratamiento clínico y otro ambulatorio, el que llevan a casa, en el caso de que apareciera esa sensibilidad, lo que le recomendamos es que reduzca el tiempo de exposición del producto. Y luego también con los blanqueamientos, pues lo más importante es que el paciente tenga que saber si va a cumplir o no sus expectativas, porque hay muchos pacientes que vienen a lo mejor con unas expectativas un poco engañosas, tienen que saber que el blanqueamiento, pues sobre todo cuando más efectivo es en adolescentes, ¿vale? Nosotros recomendamos el tratamiento pues a partir de los 15-16 años, es la edad en la que puede empezar a hacérselo, porque el diente ya está más formado y la raíz ha acabado de generar su formación a nivel del ápice. Y entonces, como decimos, pues el diente se compone de unos túbulos. En esas edades tempranas esos túbulos están más abiertos y el tratamiento es mucho más efectivo. Luego ya en dientes en adultos, que por ejemplo han sido apretadores, el diente reacciona obliterando, cerrando esos túbulos, y entonces penetra peor el producto y no es tan efectivo. Y luego también hay casos como pacientes que tienen tensión por tetraciclinas, que es un antibiótico que se puso de moda hace años, y a los menores de 7 años o mujeres en gestación le generó unas manchas grises, o por pacientes que tienen fluorosis, como el caso del pueblo de Royán aquí en Salamanca, en el que se le mancharon los dientes, o amelogénesis, o defectos en el esmalte, en esos casos el blanqueamiento no le va a hacer absolutamente nada. En esos casos hay que tomar una determinación, pues para poder tratarlo se le trataría con carillas, que son unas láminas de cerámica que van adheridas sobre el diente. Bueno, luego nosotros hacemos fotografías previas y post en el tratamiento para que el paciente pueda ver la evolución y los resultados que hemos obtenido. Como decimos, o como comentaba anteriormente, pues hacemos varias sesiones, una sesión en clínica al principio y al final de la luz con una concentración más elevada y aplicando una luz que activa el proceso químico, y luego la sesión ambulatoria, que es la más efectiva realmente, que son unas fundas que el paciente se lleva en las cuales tiene que poner el producto y que tiene que actuar. Nosotros en principio recomendamos una noche sí, una noche no, durante un mes, pero hay en ocasiones que, como decimos, si genera sensibilidad, pues disminuimos el tiempo de exposición del producto. Luego, durante la aplicación del mismo, pues tienen que seguir pues algunas indicaciones, evitar alimentos que puedan teñir mucho, como pueden ser el vino tinto, café, el tabaco, y como comentábamos, pues en el caso de que tenga mucha sensibilidad, al finalizar le hacemos una aplicación de flúor para disminuirla, y hay que hacer, eso sí, una revisión previa y eliminar pues todas esas caries que el paciente que el paciente pueda presentar y hacerle una limpieza, porque obviamente el producto no puede penetrar si el paciente tiene placa sobre los dientes. También, pues hacer un llamamiento, que tengan cuidado con estos blanqueamientos que se anuncian por las redes sociales, que son peligrosos. En un momento se puso de moda el carbón activado y el producto lo que generaba era que rayaba la estructura del diente, con lo cual lo dejaba dañado de manera indefinida, y hay que evitar pues el tener que estropear esos dientes. En otras ocasiones han venido con blanqueamientos que no estaban bien supervisados y han generado pues afectación del nervio del diente, y nos ha tocado hacer endodoncias. Entonces, bueno, sí que le recomendamos al oyente que los blanqueamientos pues tienen que estar supervisados en una clínica dental, y que pues les animamos a que acudan a nuestra clínica para que le podamos hacer un diagnóstico y explicarle exactamente pues hasta dónde podemos llegar y si el blanqueamiento va a ser efectivo en su caso.
Es la 1:00 PM en Canarias. Continúa suspendida la línea de alta velocidad entre Madrid y Valladolid, que está dejando sin conexión con la capital también a parte del norte de España. Son 20 ya los trenes afectados. Eduardo Named, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de momento sigue parada esa circulación desde las 10:05 de la mañana entre Madrid y el norte peninsular por el arrollamiento a una persona en un punto de paso no autorizado. Esto afecta, como dices, a las conexiones con Valladolid y también a las de Salamanca, Cantabria, Asturias y Bilbao. Son una veintena de trenes, la mayoría de ellos de Renfe, que se están viendo afectados por este corte de circulación, que incluye no solo a los AVE, sino también a varios ABLO, Alvias y Avants de media distancia, y un tren de la operadora francesa Ouigo. De momento, la Guardia Civil solo ha permitido el transbordo de pasajeros del tren implicado en el arrollamiento y serán enviados en otro tren hasta su destino. Entre Valladolid y Segovia se ha puesto en marcha un trayecto en autobús como alternativa.
El Gobierno está informando a esta hora de lo que ya ha anunciado esta mañana aquí en la SER el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Consejo de Ministros ha dado el primer paso para blindar en la Constitución el derecho al aborto. Pilar Alegría, portavoz.
Hoy iniciamos el proceso que permitirá blindar el derecho al aborto en nuestra Constitución, tal y como ya ha sucedido en otros países, concretamente en el caso de Francia. Un derecho pues que quedará blindado en nuestra Carta Magna frente a los ataques de la derecha y la ultraderecha.
El exsecretario de Organización del PSOE y exministro, José Luis Ábalos, ha pedido un abogado de oficio para que le pueda asistir mañana en su declaración ante el Tribunal Supremo. Miguel Ángel Campos.
El exministro ha comunicado en redes y al Supremo en un escrito su intención de cumplir mañana con su comparecencia como imputado ante el alto tribunal y, como de momento carece de abogado al haber renunciado al que le representaba, ha pedido al juez que le designe uno de oficio. El magistrado, en una deliberación de la Sala Segunda esta mañana, decidirá próximamente. Ábalos podía haber solicitado el habitual aplazamiento de su comparecencia judicial cuando se cambia de abogado, para que el nuevo, designado o de oficio, tenga tiempo a estudiarse la causa, pero renuncia a esa dispensa y anuncia su intención de acudir en cualquier caso mañana ante el juez, donde será interrogado por el último informe de la UCO.
Del exterior, Naciones Unidas calcula que la reconstrucción de Gaza va a costar más de 60.000 millones de euros. Esto mientras que Hamas ha confirmado al menos 5 muertos en la franja por ataques israelíes. Manuel Reyes.
Son 5 muertos en la parte este de Ciudad de Gaza. Israel ya había comunicado el ataque, pero sin detallar el número de víctimas. Los hebreos solo lo han justificado. Dicen que han abierto fuego acusando a estas personas de acercarse a zonas prohibidas y a los militares. En paralelo y con las primeras excavadoras despejando las calles, el representante especial para Gaza del Programa de la ONU para el Desarrollo dice que hay buenas señales sobre la disposición internacional a poner 60.000 millones de euros para la reconstrucción. Además de un dato, en 2 años de bombas se han generado al menos 55 millones de toneladas de escombros.
De vuelta a España, el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, está anunciando hasta ahora que todos los trabajadores que van a formar parte del operativo de prevención y extinción de incendios de la región serán empleados públicos a través de un un proceso progresivo que culminará, dicho, dentro de 3 años. La Junta, además, incluye en su proyecto de presupuestos para el año que viene el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, que es una demanda histórica del sector. Además, las agresiones sexuales tienen un impacto directo en el cerebro de las víctimas similar al de vivir una guerra. Provocan la desconexión entre dos regiones que afecta su capacidad de procesar y regular sus emociones. Es la conclusión de una investigación del Hospital Clínic de Barcelona sobre mujeres y adolescentes con estrés postraumático por violencia sexual. Nos lo cuenta Marina Fernández.
Remite más a veteranos de guerra o víctimas de catástrofes naturales, pero el trastorno de estrés postraumático afecta al 70% de las víctimas de agresiones sexuales. Más de la mitad de las que han estudiado en el Clinic, con resonancias magnéticas, presentaron una desconexión absoluta o prácticamente total entre la amígdala y la corteza prefrontal, y la mitad de las pacientes analizadas son adolescentes.
Ver si estos cambios cerebrales son más profundos en aquellas que están en estado de neurodesarrollo, porque este impacto a tan temprana edad puede hacer que la evolución del desarrollo normal no se haga, entonces que pueda llevar más secuelas en el futuro.
Por esa vía van a continuar investigando Lidia Fortea, Olga Puig y Adriana Fortea, que hoy presentan su trabajo en el Congreso Europeo de Neuropsicofarmacología.
El 30% del alumnado piensa que la comida del comedor está muy mala. Los estudiantes aprueban por la mínima los comedores escolares y más de la mitad asegura que hay demasiados castigos. Son las conclusiones de un informe de la ONG Educo que ha preguntado a 1.600 jóvenes. Laura Gutiérrez.
La nota que le ponen es de un 6. El 83% dice que la comida es saludable, que es variada, pero casi un 30% la califica de mala o muy mala.
Pues a ver, a mí sinceramente la mayoría de los platos pues no me suele gustar, ya que no llegan a la calidad del producto, ya que algunos productos como el pescado suelen ser caros.
El 36% critica el sabor, un 32% dice que la temperatura es inadecuada y para un 26% las raciones son demasiado pequeñas. 9 de cada 10 considera que lo mejor del comedor es poder jugar y estar con los amigos.
Pues lo que más me gusta es jugar con mis amigos.
Sin embargo, creen que hay demasiados castigos. El 56% afirma que se queda sin patio si no come suficiente. 1 de cada 6 estudiantes se siente solo o excluido en ese espacio.
Deportes, Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Liana, muy buenas. La cita del martes es a las 9:45 en Valladolid. Allí la selección española juega ante Bulgaria en busca de su cuarta victoria consecutiva en el camino de clasificación para el Mundial, y además puede igualar el récord de 29 partidos sin perder que conseguía entre el año 2010 y 2013 con Vicente del Bosque en el banquillo. Es baja desde ayer Ferran Torres por una sobrecarga, y el que se ha vuelto lesionado en el Barça tras estar con Polonia es Lewandowski, que vuelve con una lesión muscular en el bíceps femoral y será baja para el clásico de dentro de 2 semanas contra el Real Madrid. Además de la absoluta, juega la sub-21, lo hace contra Finlandia en Castellón, partido con el liderato del grupo A en juego en la clasificación para el europeo. Hay más partidos de selecciones, pueden clasificarse ya para el Mundial hoy tanto Inglaterra como la Qatar de Lopetegui. En tenis hoy empieza en Riaz el torneo de exhibición, el Sisquín Slam, con Carlos Alcaraz junto a Yannick Sinner, Djokovic, Zverev, Fritz y Tsitsipas. Y en baloncesto hoy comienza la cuarta jornada de la Euroliga con el Maccabi Tel Aviv Barça, que se juega en Belgrado a las 7. Todos los partidos los contamos desde las 8:30 en el Carrusel Deportivo de la cadena SER con Dani Garrido y con todo el equipo.
¿Estás bien? No te veo bien.
¿Tú no te ves viejo, pero ves a tus amigos viejos? ¿Has sido viejo de espíritu siempre?
Porque eres viejo, ven.
¿Qué relación crees que tienes con la vejez?
Es la ley de la naturaleza.
¡A la porra la ley de la naturaleza!
¿Vivir hasta los 130 años, sí o no?
Si bebe esa poción, no envejecerá ni un solo día más.
¿Cuánto cuesta?
¿Te obsesiona seguir siendo joven?
¿Vale un cheque?
Bueno.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro vejez en la SER.
El faro con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la SER y a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Trece horas y casi 8 minutos. Estamos de vuelta, de regreso ya en este segundo tramo de Hoy por hoy, Salamanca, en este 14 de octubre. Repetimos mucho la fecha porque según va avanzando el mes parece que pesa menos, como si fueran unas alforjas donde cada día se hiciera un poquito más complicado el sacarlo adelante, cuando en el fondo desde aquí ya saben que somos de el carpe diem y que cualquier día es siempre el primer día del resto de su vida. A esta hora saludamos a Ramón Vicente. Hola, Ramón, muy buenas.
Muy buenas.
no te escuchamos por ahí.
Y ahora sí.
Ahora sí, claro.
Si se le da al botoncito y
suele pasar que
podemos hablar.
¿Qué tal todo? ¿Qué tal el fin de semana?
Todo bien.
Puente largo.
Bien, ha estado bien, ha estado entretenido, así es que...
¿El próximo cuando llega o no? No tenemos
hablar. Decía Valdés que en diciembre, ¿no?
Valdés, que es nuestro gurú en cuanto a la fecha de colocación de puentes y demás, puentes, acueductos y demás, familia. Bueno, para esa fecha ya seguro que se habrá adivinado algo de la que hoy se supone, va a ser la gran noticia, que no es sino la confirmación de especulaciones y noticias que se han venido dando, pero oigan, desde hace meses, ¿eh? Que después de que se le dijera adiós, bueno, que se le dijera adiós, que se despidiera a Leire del grupo, a Leire Martínez, después de que todo apuntara que Amaya volvería al grupo, cosa que está más que clara, pero no se sabía la fecha, parece que hoy, y con ayer un post en blanco, bueno, pues toda esa parafernalia, no se cumple un año del despido de Leire, se va a anunciar hoy, definitivamente, con gira de conciertos, con nuevo disco, con todo.
Y,
todavía no, ¿no?
Todavía no.
Que yo sepa, no.
Y muchos pensaban que iba a ser antes. Si se anuncia hoy, veremos, porque sí que es verdad que todas las voces indican de que así va a ser, ¿no? Que Amaya volverá a la oreja de Van Gogh, que era un grito a voces, ¿no? Desde que Leire deja la banda, de que Leire saca un disco y un montón de entrevistas, Amaya ahí silenciosa, cambios, no sé si en el grupo, puede haber,
bueno, que
también,
sí.
Entonces bueno, es un grito a voces y supongo que en breve, si no esta tarde, pues mañana, si digo yo.
Este que estamos escuchando es el tema con mayor número de reproducciones en YouTube en la historia del grupo, tanto con Amaya como con Leire. Este Rosas, que alcanzó más de 1.100 millones de reproducciones. Desde aquí ya pedimos a quienes puedan estar interesados en manejar los hilos de que si hay gira, por favor, que Salamanca pueda optar a estar.
Hombre, yo creo que sería un puntazo, ¿no? En la vuelta de Amaya, me iba a Leire otra vez, en la vuelta de Amaya sería buenísimo que pasaran por la ciudad, porque ya han pasado alguna vez en sus inicios. Y yo creo que sería bueno que en estos nuevos inicios, pues volvieran a la ciudad, claro.
¿Sabes lo que pasa? Que es que ayer se conocían las fechas, tanto internacionales como nacionales, de la nueva gira de Aitana, ¿vale?
Sí.
Y entonces ayer se conocían, pues, porque nos han escrito dos oyentes, dos chicas, que nos decían, está muy bien y sin buscar ningún tipo de competencia con algunas ciudades españolas. Claro que entendemos que Salamanca no se puede comparar con Coruñas, dicen ellas, Valencias, Madrides, Barcelonas o Bilbaos, o Málagas o Sevillas, o Zaragozas.
Bueno, yo creo que
pero,
sí que nos podemos comparar.
Pero espera, que acá sigue el tuit y dice lo de... Pero Aitana va a hacer concierto en Úbeda, en Albacete, en Roquetas de Mar, en Fuengirola, en Avilés. Caray, no está Salamanca a la capacidad, dice ella, con la misma capacidad monetaria o de people para forzar o para pugnar por un concierto así.
Totalmente. Si no es... Muchos artistas, ¿sabes lo que pasa? Que no hacen conciertos gratuitos, pero para eso tenemos una superficie en la que vienen un montón de artistas.
Aitana, a lo mejor ahora mismo 4.500, 5.000 personas, ¿no se le queda demasiado cortito?
Se le queda cortito.
Después de
sí,
no después solamente Wi-Fi, no, claro, sino ya estadios, ya Bernabéus y cosas.
Claro, no tenemos una capacidad de 20.000 personas, que es lo que ella maneja. O
podría
o
ser la aldehuela cobrándose.
Bueno, también.
Y estrenarlo, sea, con Aitana y la próxima gira del próximo año.
Pues ahí entrarían, no sé cuántas personas, pero bueno, en lo que dices, el aparcamiento, ¿no?
Es donde se...
Sí, sí, donde se ubica el rastro y esas cosas. Sí,
eso
sí
es.
Bueno, ahí se han hecho cositas, ¿eh? O sea,
por eso, y ahí es donde se supone que ya se ha advertido que después de las experiencias previas
sí,
se puede
hacer,
hablar
sí,
de nuevos festivales de música en Salamanca. Venga, hacemos una pausa y enseguida hablamos de cine, de series, de psicología, también de moda, de muchas cosas. Aquí en este Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy, Salamanca.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
Cuidamos lo que te hace única. Unidad de Medicina Estética de la Clínica INEA Salud, porque tu belleza merece atención experta. Te esperamos en Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
Los conformistas creen que todas las calderas son iguales. Sea inconformista. Ahora los clientes de Saunier Duval pueden citar online la revisión o reparación de su caldera de forma rápida y sencilla y con la garantía del servicio técnico oficial de Saunier Duval.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Hola, soy Martín Berasategui y quiero hablarte de algo que puede mejorar tu vida. En Sentis diseñamos mucho más que colchones. Creamos experiencias para que descanses y despiertes en tu mejor versión.
Sentix Salamanca, en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Porque tu descanso es nuestra especialidad.
Sentix Salamanca, la mejor tienda de colchones. Ya en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Sentis Salamanca, el arte del buen dormir.
En Mega Colchón transformamos el descanso en bienestar. Colchones de alta calidad para un sueño verdaderamente reparador. Confía en los especialistas de Mega Colchón. Polígono Los Villares, Salamanca.
¿Eres empresario? Este mensaje es para ti.
¿Conoces el programa Ser Empresarios de la cadena SER?
Es un programa que te ayudará a reactivar la comunicación para recuperar clientes, para crear imagen de marca, para mejorar tus ventas y no quedarte atrás.
Si quieres que te conozcan y necesitas un altavoz, aquí lo tienes. Cadena SER, Los 40 y Cadena Dial, el grupo de emisoras líderes en Salamanca.
Este año hablaremos de cómo mejorar el posicionamiento en las empresas de Salamanca.
Inscríbete en serempresarios.com, busca Salamanca y una plaza para asistir.
Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio.
Serempresarios.com, negocios que funcionan.
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas. 923-251502.
Hola, soy Martín Berasategui y quiero hablarte de algo que puede mejorar tu vida. En Sentis diseñamos mucho más que colchones. Creamos experiencias para que descanses y despiertes en tu mejor versión.
Sentix Salamanca, en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Porque tu descanso es nuestra especialidad.
Sentix Salamanca, la mejor tienda de colchones. Ya en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Sentis Salamanca, el arte del buen dormir.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
¿Aún no conoces el Centro de Óptica y Audiología Universitaria en Salamanca?
Visítalo en calle Toro 63 y descubre sus fantásticos precios.
Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado.
Y ahora además, un 15% de descuento adicional.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
¿Quieres convertir tu bicicleta en una eléctrica? Ven a Bicicletas La Cadena. Somos tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación y mantenimiento de horquillas y amortiguadores, asistencia técnica y recambios. Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
¿Quieres darle una nueva vida a tus suelos de madera? En Tarimas y Parques Tren Bellín, lijamos, restauramos y barnizamos tus suelos con todo tipo de barnices, al agua y sin olor. Transforma tu hogar con nosotros. Tarimas y Parques Tren Bellín, el suelo de tus sueños. 628 49 27 92.
13 horas y 18 minutos, luego andaremos, pero está ya aquí con nosotros Sheila Sánchez Prieto. Hola Sheila, muy buenas de nuevo.
Muy buenas de nuevo.
Desde ese punto en el que estabas en ese paraninfo de la Universidad de Salamanca, ya digo, luego en nuestro espacio de cada martes de nuestro gabinete psicológico, pero supongo que había ese punto de festivo y también de reivindicación en la universidad, en ese lugar donde estabas, ¿no?
Sí, festivo porque es una jornada para celebrar, como decíamos, esa inauguración de la octava promoción ya de Universal, la Universidad Inclusiva. Reivindicativo por esa reivindicación de la inclusión de las personas con alguna discapacidad para que también tengan posibilidades en la Universidad de Salamanca, una universidad que se ha creado diferente para ellos. Diferente lo digo porque al final le han dado un formato que son talleres, que son mucho conocimiento y todo, muchas actividades y todo precisamente adaptado para las personas con discapacidad para que puedan también ser partícipes y estudiantes de la Universidad de Salamanca. Hemos visto muchísima ilusión, muchísimas ganas de aprender y sobre todo una lección que siempre dan las personas con discapacidad de esas ganas de hacer todo. Le preguntamos a una de las estudiantes, precisamente escucharemos más en tiempo de hora 14, pero una de las estudiantes que sí tenía ganas y que cómo lo veía, dice, me han dicho que es muy duro, pero yo puedo con todo. O sea, ese es el espíritu que hemos visto en el paraninfo esta mañana.
Y a las 13 horas y 20 minutos, dejen que les hablemos de...
Una puta canción de Bob Dylan, lo cantaba hace 60 años. ¡Joder! Pues habrá que aclimatarse. 60 años no ha cambiado una puta mierda nada. ¿Te vas a cambiar tú una puta vez o qué?
A los gangsters en Indonesia los llaman Free Man, hombres libres.
Como si les llaman Superman.
Algo de lo que ya hemos hablado y que llega por fin a Salamanca.
Les presentamos Producto Local. Se trata de una serie de drama social y thriller dirigida por Hasha. Cuenta la historia de personajes de la margen izquierda del País Vasco de Bilbao, esa zona tradicionalmente obrera, fabril y marinera, que se encuentran atrapados en su pasado. Se abordan temas como la prostitución, la lucha por la venganza, la maternidad en soledad, la precariedad. Este jueves tendrá lugar su preestreno con coloquio con el equipo en la Universidad de Salamanca. Hoy, días antes, tan solo dos días antes de su puesta de largo, tenemos el placer de contar con el director de la obra, con el director de Producto Local.
Que está con nosotros y se lo agradecemos de nuevo. Hasha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, nosotros encantados de que estéis, una semanita y poco, de traer a Salamanca ese debate. Entre otras cosas también debatiremos, Hasha, supongo, de lo difícil, de la enorme putada a veces de ponerse a intentar sacar, tanto que hablamos de arte y de que hay que apoyar cualquier actividad artística, lo complicado que es, si no tienes un buen padrino, sacar adelante las cosas, ¿eh? Así que ya solamente por eso, enhorabuena, pero habría que hacer un debate sobre el debate.
Sí, la verdad, muchas veces si las caras conocidas que salen dicen que es difícil, imagínate cómo es para todas esas miles, ¿no? Cientos de miles caras desconocidas, ¿no? En todas las artes.
Fíjate si Candela Peña, después de recoger los Goya, pide trabajo, y justo lo dice en un discurso pidiendo trabajo, ¿cuándo le dan ese Goya? Imagínense. Para la gente que esté pendiente de esa serie, ¿sobre qué va? Antes nos daba una pincelada ese extracto que solemos hacer los periodistas y nos la daba Sheila Sánchez Prieto. ¿Pero qué esconde? ¿Qué has querido contar?
Sí, pues mira, Producto Local es una serie que habla de la gente que vive en los márgenes. Más que la gente que puede estar mejor o peor económicamente, es esa gente que no se ha adaptado al paso del tiempo, que ha vivido en un barrio limitado culturalmente, socialmente, y que se ha creído que podía seguir viviendo como vivía a sus 18 o 20 años, con unos trapicheos, cambiando algunas sustancias por el barrio, extorsionando a cuatro gatos, y que influenciados también un poco por el mundo del cine, los western, que aquí en el norte se tiran mucho en cadena pública, pues han creído que son unos pistoleros, pero es que no solo que no lo son, sino que nunca lo han sido, y ya tienen 60 años y ven que pues la sociedad les ha dejado atrás, pero para cuando se han dado cuenta ya es demasiado tarde, y salir adelante les va a ser muy difícil para ellos y también para las generaciones que han traído, ¿no? Para la gente joven de 30 años para abajo que intentan labrarse un futuro, pero que ven que en esta sociedad no valen solo las ganas, sino que hay que estar dentro del sistema, ¿no? Y es algo que ellos no están.
Hasha, obviamente de lo que nos estás contando hay y emana un punto de drama, pero no sé si disfrazado, trampantojeado o combinado y en convivencia perfecta con también algunas muecas de sonrisa que yo he visto, y simplemente con el tráiler. Somos tan puñeteros a la hora de querer que pongáis etiquetas a lo que parís, que no sé cómo calificarías tú esta serie, o si es incalificable.
No, sí, hombre, todo es calificable, ¿no? Yo diría que es un drama social, así, un drama social familiar, si lo redujéramos a la máxima esencia. Pero sí que es cierto que los primeros episodios pueden parecer un poco más distendidos. Es cierto que hay opiniones diversas, pero se escuchan algunas risas. Y a medida que van avanzando los episodios, pues estos personajes bizarros, carismáticos incluso, se van transformando, ¿no? Se van transformando en un monstruo, ¿no? O si fuese el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y se convierten en personajes grotescos y abominables cuando llegan a cometer las mayores de las atrocidades. Y es que al final, ¿no? Como dice la canción, es que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Y aquí salta el amor, salta la tranquilidad y saltan pues todas las pocas cosas buenas que gozaban estos personajes.
En ese circuito de exposición y de puesta en conocimiento del gran público de esta serie, está Salamanca. ¿Por qué Salamanca? ¿Por qué decidisteis o elegisteis que Salamanca era un buen encable, Hasa?
Pues mira, nosotros, al fin y al cabo, como por ahora solo somos un grupo de amigos, ¿no?, que han hecho una serie, ¿no?, un vídeo, como no somos nadie, ¿no?, como bien mencionabas al principio, hemos querido abrirlo a circuitos de exposición limitados, de centros culturales, lugares que no son una sala, porque no tendríamos posibilidad de hacerlo a nivel legal en una sala. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad, si te soy sincero, no pensábamos que íbamos a tener la suerte de poder llegar a la Universidad de Salamanca, que se dice pronto, para poder hacer pues esto, un preestreno limitado de los primeros episodios. Y nosotros lanzamos la propuesta, pues bueno, pues como quien echa la lotería. Y realmente pues nos respondieron muy rápido, pues muy amables, y de primeras, viendo el material, viendo lo que les planteábamos, no nos dieron muchas facilidades para proyectar, ¿no? Entonces, pues para nosotros es un honor, ¿no? Al final, poder proyectar en un centro cultural también está súper bien, y compartirlo con la gente, pero que la Universidad de Salamanca te permita proyectar una serie que se ha hecho así de forma tan underground, pues es la leche.
Fíjate que será el próximo jueves, día 23, lo recordaremos en nuestra agenda cuando vaya llegando el momento, pero igual que hay músicos, artistas en general, pero sobremanera músicos que en este programa, músicos de Salamanca, algunos que encuentran reconocimiento, y eso no es nuevo, lo hemos visto desde que casi la música es música, de que uno a veces no es bien recibido, o bueno, pues que no tiene todo el reconocimiento en su casa que le gustaría, pero sobre todo las dificultades que se encuentran a la hora de poner en marcha proyectos, aunque sean pequeños, ilusionantes, pero diminutos en cuanto a la música. Ocurre lo mismo con el resto de artes. Este es también un buen ejemplo de que uno tiene vida más allá del entorno más cercano, el hecho de que, por ejemplo, para vosotros llegar hasta la Universidad de Salamanca y a partir de ahí seguro que abrir muchos otros horizontes.
Sí, claro, al final es curioso, ¿no? Por un lado, lo local a veces es atractivo precisamente porque es reconocible, pero en otras ocasiones juega la baza opuesta, ¿no? Que lo local es interesante para lo ajeno porque es nuevo, ¿no? Porque es excitante, es como si te presentan una película iraní. Pues claro, todo a priori, a no ser que alguien sea muy dicho, ¿no?, pues en el ámbito, nos va a resultar simplemente de entrada interesante por lo diferente. Entonces yo creo que eso es lo que acaba sucediendo, ¿no?, con otros proyectos que han sido presentados en festivales. También nos ha sucedido esto, ¿no?, de que cuando menos te lo esperas, un proyecto pues es bien acogido, pero pues fuera del país, ¿no? Entonces, es algo curioso, ¿no? También yo creo que tenemos también culpa a todos nosotros cuando al final enciendes la televisión y cuando ves algo de tu país o de tu zona, no sé por qué, ¿no?, hay esa cosa de que parece que nos echamos piedras a nuestro tejado, ¿no?, pensando que es de menos.
Es verdad.
Y quizá porque lo tenemos tan cerca, lo tenemos tan asegurado, que creemos que no vale tanto, ¿no?, cuando no tiene por qué. Eso es una obra, pues puede ser tan increíble como la obra más chula de cualquier otro país. Pero yo creo que siempre va a haber ese pequeño sesgo, ¿no?, de que lo propio, pues no sé, a veces se desestima, no sé por qué, ¿no? Quizá porque lo tenemos tan cercano que lo creemos que no es tan valioso como lo extraño, ¿no? Lo nuevo.
Amén, estoy absolutamente de acuerdo. Oye, una última, el feedback, venga, dime el feedback de más allá de primero los más cercanos, después los que comparten profesión, que a veces son los más críticos y eruditos. Después ha sido abriendo horizontes y cuando lo habéis ya movido por otros sitios, ¿cuál ha sido ese feedback?
Pues la verdad que ha sido interesante porque cada cual se fija en unas cosas, ¿no? Hay mucha gente que nos ha dicho que es muy violenta y que incluso ha salido, cuando había podido ver algunos extractos o los primeros episodios, le ha chocado, no negativamente, pero sí de decir, uy, qué violencia. Además, en los primeros episodios, ¿no?, que realmente son bastante tranquilos. Y hay otra gente que al contrario, ¿no?, que se ha reído y te digo, qué personajes más cachondos, qué tíos más simpáticos, qué curiosos, qué cabroncetes. Entonces, es curioso que, oye, pues para bien o para mal, que ha suscitado reacciones muy diferentes, ¿no?, siempre que sean positivas, pero también que da pie a reflexionar sobre cómo ciertas realidades todavía siguen estando en una esfera tan lejana, ¿no?, de ciertas personas, ¿no?, en un horizonte tan lejano que le chocan, ¿no?, cuando yo siempre digo que nosotros hemos hecho unas historietas y ya está, ¿no? Realmente, si hubiéramos querido hacer una mega crítica social fuerte, tendría otra forma la serie, ¿no? Realmente es una serie social, pero a través de personajes bizarros. Si hubiéramos querido hacer una reflexión real, la serie sería mucho más fuerte y mucho más dura de ver, ¿no?
23 de octubre, estaremos atentos, llega esa producción, producto local, la serie a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, desde de la mano de Hasha Indie Films. Hasha, gracias por haber estado con nosotros y un abrazo enorme, cuídate mucho.
Muchas gracias, un abrazo.
13 horas y 30 minutos.
Ven a disfrutar de un delicioso arroz en el restaurante Arrocería Eider. Disponemos de un amplio salón para tus encuentros con familiares y amigos. Elige entre sus más de 20 variedades de arroces y fideuás preparadas al momento y haz tu reserva llamando al 923-176-441. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
En Mega Colchón transformamos el descanso en bienestar. Colchones de alta calidad para un sueño verdaderamente reparador. Confía en los especialistas de Mega Colchón. Polígono Los Villares, Salamanca.
¿Buscas confort? Ven a Contigo Confort. Sofás, dormitorios y más. Todo para tu hogar. Contigo Confort. Atención personalizada con servicio de interiorismo. En Paseo de Canalejas 120. Contigo Confort. Diseñamos comodidad, creamos hogar.
Hola, soy Martín Berasategui y quiero hablarte de algo que puede mejorar tu vida. En Sentis diseñamos mucho más que colchones. Creamos experiencias para que descanses y despiertes en tu mejor versión.
Sentix Salamanca, en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Porque tu descanso es nuestra especialidad.
Sentix Salamanca, la mejor tienda de colchones. Ya en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Sentis Salamanca, el arte del buen dormir.
¿Aún no conoces el Centro de Óptica y Audiología Universitaria en Salamanca?
Visítalo en calle Toro 63 y descubre sus fantásticos precios.
Hasta un 50% más baratos que el precio recomendado.
Y ahora además, un 15% de descuento adicional.
Solo en Óptica y Audiología Universitaria.
Mega Sofá, 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de sofás. Soluciones profesionales con garantía de calidad. Mega Sofá, referencia en confort y fiabilidad. Te esperamos en Mega Sofá, Polígono Los Villares, Salamanca.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pickup 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. SsangYong Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala. Descúbrelo en SsangYong.es.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Madre mía, cuántos treses en la lista, en la rista que vamos a decir de este momento. Las 13 horas, 33 minutos y 33 segundos para los amantes del tercer número. Estamos como queremos, por un lado, porque venimos de el puente y es martes y arranca la semana en martes. Pero estamos además con ese tiempo que ya nos ha dicho esta mañana Jesús Martínez, es que tiende a continuar con sus subidas o bajadas mínimas, pero que vamos a tener tiempo de primaverita casi, con días en los que en los momentos centrales de la jornada casi saben a verano. Y claro, uno siempre que pasan estas cosas, rápido le viene una mujer a la cabeza, que es Mercedes Brufau y Modas Tricot aquí en la calle Brocense. Hola Mercedes, buenos días.
Buenos días.
Porque claro, tenemos unos días que uno tiene todavía muchas cositas para jugar con la ropa, porque estamos en mediados de octubre.
Hay que acabar de poner la ropa de verano.
Sí, ¿no?
Las chaquetas que tengamos, las cosas de verano, hay que ponerlo todavía.
Sí, pero hay que comprar ya lo de invierno, ¿eh?
Otra chaqueta más gorda.
Pero que digo que hay que comprar ya lo de invierno.
La anita.
Pero que hay que comprarlo de invierno, digo, ¿eh, Mercedes?
Sí, pero no guardemos todavía lo de verano.
Mírala ella.
A seguir usando lo de verano. Yo hoy voy con un traje de verano. Un traje blanco de verano, pero encima me he puesto una parca rosa, por eso de que me daba no sé qué venir tan de verano.
Claro, y tú para esas señoras que quieran ponerse algo encima de un traje de verano como el que llevas tú, claro, ¿qué tienes? Tú dices, yo traigo una parca rosa, ¿qué se le puede recomendar que tengas tú?
Pues una parca ligera o una chaqueta de punto amplia, que también puede llevarla debajo. En vez de una camiseta finita que llevo yo debajo del traje, puede llevar una blusa de punto o un jerseycito, y con eso es suficiente.
Me gusta.
Es como hoy, y seguimos usando la ropa hay que usarla mucho.
Usar la ropa, claro que sí, darle vida a la ropa, porque es la manera que una se ve.
La ropa, siempre lo digo, es las pesetas que te cuesta entre los días que te lo pones.
Las pesetas.
Un día te sale carísimo.
Las pesetas que te cuesta entre los días que te lo pones. Esa es la operación fantástica.
El precio real de las prendas.
Sí, es que es verdad. Oye, que vimos que cambiaste lo del el escaparate y nos gusta muchísimo.
Y lo tengo todo de verdes. De verdes claritos y de verdes secos.
De combinación de verdes, eso te iba a decir, pero verdes además muy...
Pues un traje de Naulover, que ¿sí? Es una chaqueta y una falda, que es una chaqueta ligera, pero un poco con una hechura un poco sastre, aunque es cortita, Chanel, es monísima, con una falda larguita, recta. Un poco de Rottenmeier, pero queda precioso. Pero encima de eso te puedes poner una chaqueta gorda, te puedes poner un chal... Te puedes poner un poncho, que tengo ponchos muy bonitos también. Te puedes poner una parca.
También.
Ligera, porque si es muy gorda te vas a morir. O un chaquetón de doble faz, que el chaquetón de doble faz no habría tanto. En fin, con ese mismo traje que es de invierno. Pero si fuera de verano nos pondríamos las mismas cosas, ¿me entiendes?
Me gusta. Y además es una combinación de verdes que tienen ese punto de divertido, pero de elegante. Me gusta mucho esa combinación de verdes que tienes en el escaparate. Sí, vaya por delante, que simplemente es una opinión.
En lencería tengo un conjunto en verde con un motivo de una llama.
Sí.
Que va bordadita. Y es, por ejemplo, un pijama de terciopelo bastante gordito y un pijama de algodón más ligero, de la misma colección. Un camisón más ligero y una bata que no es súper abrigo, pero es abrigadita. Porque batas es lo primero que echamos de menos.
Yeah.
Y pijamas, y camisones larguitos. Porque las casas están frías por la noche y por las mañanas.
Sí, es verdad.
A lo largo del día no, pero por la mañana y por la noche sí se nota ya un poquito.
Pero me estás contando todo esto y yo lo que pienso es lo de... ¿Pero son cómodas o son sexys? ¿O es una mezcla de ambas?
Pues es una mezcla. Son de esas... Mira, es de unos cuadritos, de un escocés con motivos verdes y rosas y grises, que es buenísimo. Y el otro es el pantalón de esa tela y la camiseta lisa con una llama bordadita en medio.
Me interesa.
Y es, pues eso... Es coquetón, no es sexy, porque tengo también aquí un camisón más sexy, en el mismo color pero en raso. Un poco por lo que decimos, que el escaparate es la tarjeta de visita, para que veamos que tenemos buenas colecciones de raso he puesto un camisón de raso que va muy bien de color. Y luego he puesto... Yo soy muy amiga del algodón. ¿Mm? Y tenía muchas ganas de encontrar la flor de algodón. Y la he encontrado.
¿Ah?
Y entonces, de momento, la he puesto en el escaparate. Todavía no sé muy bien cómo, pero el que no sepa que cómo es una flor de algodón... ¿Mm? Que yo solo las conocía de las películas, esas de...
Sí, sí.
De las plantaciones de algodón de Sudamérica... Pues tengo flores de algodón en el escaparate muy bonitas.
Oh, pues oigan, ya lo saben, ¿eh? El algodón...
Este año viene tejido de bambú, que también tendré un, pondré unos bambús para enseñar cómo es el bambú y que de ahí sale el tejido. Bueno, pues de estas flores de algodón sale el tejido de algodón.
Claro que sí, de que estas flores, aquellos lodos... Oigan, y la flor de algodón, porque ya saben ustedes que el algodón... No engaña, igual que Mercedes Brufau, que nos lo cuenta todo siempre en directo.
La flor, te das cuenta de que no engaña.
Pues que se pasen por ahí, que como decía Mercedes, al final el escaparate es la tarjeta de visita, o como nosotros decimos, es la apertura del telón para observar la obra entera, en este caso, no de teatro, sino de moda. Aunque, como decía el otro, el teatro, los sueños, sueños son, pues...
Sueños son.
El teatro, oigan, la vida es puro teatro. Mercedes Brufau, gracias por estar con nosotros, un beso.
Gracias a vosotros.
Modas Tricot, ya lo saben ustedes, en la calle Brocense, y en un minuto, solo en un minuto, abrimos nuestro gabinete psicológico.
Hoy por hoy, Salamanca.
Este otoño, que la lluvia y el frío no te frenen. En Hortopinos tenemos andadores, sillas de ruedas, chubasqueros, sillones eléctricos y mucho más para facilitar tu día a día y paseos. En casa, disfruta de la comodidad de nuestros sillones eléctricos y camas articuladas. Visítanos, Hortopinos, en Avenida Mirato, Paseo San Vicente, junto a hospitales. Muévete con nosotros.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hay martes 14 en Lupa, filete de bacalao al punto de sal, el kilo por solo 16,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional, cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Hacha Motor, en el polígono de los Villares de Salamanca.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
13:41. Hoy ya hemos hablado en este programa.
Y en torno a 87 millones de personas en Europa tienen algún tipo de discapacidad. Y tal vez muchos de nosotros nos enfrentemos a algún tipo de minusvalía a lo largo de nuestra vida, ya sea debido a un accidente o alguna enfermedad. Tener empleo es una manera ideal de garantizar la independencia y la inclusión social, pero solamente la mitad de las personas con minusvalías lo tienen.
En España, el número de personas con necesidades especiales que se han integrado en el mundo laboral ha aumentado más de un 20% en los últimos años gracias a la financiación y los programas públicos de empleo. Alicia, de 23 años, completó una formación en programación con el programa Por Talento Digital. Esta joven con discapacidad auditiva ha conseguido recientemente su primer empleo como probadora de aplicaciones informáticas.
Uso mi concentración se va a las conversaciones. Me pusieron en este sitio más apartado para yo poder tener menos dolores de cabeza.
Cuán importante es esa integración social, por supuesto, pero laboral también. Y escolar en diferentes grados de las personas con discapacidad, Sheila.
Sí, precisamente de eso queremos hablar hoy en la sección con nuestro psicólogo Javier Barreiro. Abordamos un tema que toca el corazón de muchas familias, la discapacidad y el papel que juegan sus seres queridos. ¿Hasta qué punto la protección se convierte en una burbuja que les limita? ¿Dónde está esa frontera de la protección para no limitar su autonomía? Vamos a hablar de la sobreprotección, de los miedos que la alimentan y de cómo es esta actitud, aunque con toda la buena intención del mundo, puede dificultar la inclusión real en la sociedad.
Pues venga, nos vamos directamente ya a la Plaza de la Reina, 5, 6, escalera 1, primero B, en Salamanca. Ahí ya saben que está Barreiro Psicología con Javier frente. Don Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo decía Sheila, ¿hasta qué punto, claro, a lo largo de toda la vida, y ella además hablaba como madre, está esa protección, que intenta no ser sobreprotección, pero la protección en edades escolares, en entornos amistosos de los más peques, cuando van creciendo, pero personas con algún tipo de discapacidad, y cuando llega ese salto al entorno laboral y al mundo laboral, puf, es mayor angustia.
Vamos a ver, es una circunstancia, es una situación y tenemos un problema todavía a día de hoy como sociedad y creo que es el mayor problema de todos. Todavía entendemos la discapacidad como que es algo que hace que las personas no estemos en la igualdad de condiciones y creo que precisamente ese es el gran error como sociedad. Es decir, entender que la discapacidad es una característica más, es una característica diferente. Y entonces tratar de normalizarlo desde ahí. De esa manera es cuando vamos a poder hacer que ni las familias tengamos que tener una sobreproducción, ni cuando las personas con discapacidad accedan a un entorno laboral vayan a tener esas tantas dificultades.
La sociedad como tal, y ya sé que cuando uno habla en estos términos tan genéricos, siempre acarrea cualquier tipo de injusticia en la aseveración. Pero la sociedad en ese sentido ha ido creciendo en madurez y dejando de un lado prejuicios sociológicos para con las personas con discapacidad en el mundo laboral.
Bueno, pues parece que afortunadamente sí. De hecho, el hecho de cambiar el lenguaje y de hablar de personas discapacitadas o de hablar de minusválidos o de inválidos y empezar a hablar de personas con discapacidad, o sea, hablar de esa característica como una característica que habla de la diversidad, entonces desde ahí creo que sí que se ha dado pasos adelante. De hecho, Sara, como habéis puesto en el audio anterior, hay programas específicos que tratan de normalizar la inclusión laboral de personas con discapacidad y darles unas características adaptadas a su situación, pero las mismas que cualquier persona. Entonces, creo que en ese sentido sí que ha habido avances, aunque todavía, por supuesto, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que estamos dando muchos avances que van a abrir puertas hacia algunos otros más mayores y espero que además así sea.
Fíjate, Javi, que habitualmente muchas veces nos hemos cansado de decirlo de bueno, da un giro completo a su vida de 360 grados. No, 360 grados te quedas donde estaba. Pero es verdad que cuando hablamos de la sociedad y de compañeros de trabajo que tienen a su lado a una persona con algún tipo de discapacidad, más reconocida que las discapacidades que tenemos todos, que ya son muchas, lo digo porque es importante también con el lenguaje ayudar a entender que unos tienen unas y otros tenemos otras. Pero digo, ¿se pasan también de rosca a la hora de querer tener un punto de afecto, de cariño, casi como los dos padres, lo de manejarse en un entorno de jabón donde no es real y al final eso también lo acaba notando el propio trabajador que dices, mira, no tienes por qué tratarme así. Nos pasamos a veces de jabón.
Pero por supuesto, eso va un poquito en la condición humana, pero debería ser una reflexión individual que tenemos que hacer cada uno. Es decir, yo, si una persona con discapacidad es una persona que tiene una característica, como bien has explicado, ¿vale? Entonces esa condescendencia que nos lleva a la sobreprotección, como decía Sheila, que podía pasar en las familias, al final genera precisamente esa diferencia. Mira, hace no recuerdo ahora, y me da mucha rabia porque lo estaba pensando preparando la sección y no me he dado cuenta de dónde lo había escuchado, pero escuché una frase que me pareció maravillosa y que era algo así, ¿vale? Voy a tratar de explicarosla. Decía, las personas con discapacidad no necesitamos inspiraros ni daros lecciones de vida, necesitamos igualdad de oportunidades, accesibilidad y respeto. Es decir, necesitamos que simplemente es una característica, necesitamos que se nos traten desde ese punto de vista, desde la igualdad, desde el respeto, necesitamos que se nos traten como uno más, no necesitamos ser diferentes, porque eso se nota. Cuando tú tratas a alguien diferente porque está pasando un mal momento, esa persona lo nota. Cuando tratas a alguien diferente porque consideras que tiene alguna característica que tiene que ser como más protegida, más cuidada, la persona también lo nota. Y en muchísimas ocasiones, en muchas situaciones, no es así. Genera, eso es lo que genera precisamente la discrepancia, la
Estamos ante una...
La diferencia.
Estamos ante una situación que, gracias a Dios y a los dioses y a los astros y al Olimpo, a quien ustedes acudan, está dando una vuelta de tuerca en positivo, donde la sociedad, que en este caso siempre se adapta mucho más rápido y mucho antes a las normas establecidas y que rigen cualquier tipo de gobierno, está superando muchas barreras. ¿Y las propias barreras entre las personas con algún tipo de capacidad, es decir, los miedos, esos, y desde el punto de vista psicológico, que es el que mejor dentro de muchos controlas, Javier, ¿cómo se puede trabajar para todos ellos? Esos miedos que en una persona sin demasiadas discapacidades, como soy yo y como eres tú, así en principio y a simple vista, ¿eh? Pero ya tenemos, caray, se complican mucho cuando una persona entra en el mundo laboral con algún tipo de discapacidad, sus miedos se multiplican exponencialmente.
Se multiplican los de todos, por supuesto los de la persona que va a acceder a un entorno laboral. ¿Por qué? Porque siempre, mira, las barreras no solamente son barreras físicas. El mayor problema de la discapacidad a día de hoy es, o uno de los mayores problemas, es que hay dos tipos de barreras. Una son las físicas, es decir, que por ejemplo una persona que tenga una dificultad, unas características de reducción en la movilidad, se encuentre unas barreras físicas, ¿no? Unas escaleras, por ejemplo, y hay otras que son estas que decís precisamente, que son las que tienen que ver con lo emocional, con lo psicológico, el miedo a que esa característica suya sea pues eso, causa de diferencia, ¿no? Y eso, que es algo que se vive, va parte de las dos partes, o sea, se puede solucionar dependiendo de, uno, la persona, los compañeros, ¿no? El contexto, el entorno laboral, si estamos predispuestos, si estamos conscientes, si somos, pues tenemos la capacidad de poder no hacer esa diferenciación, como decíamos, ¿no? De entender que todas las personas somos personas independientemente de nuestras características, y eso puede ayudar a que la persona que se introduce en el mundo laboral, esos miedos los vaya quitando, los vaya paliando. De hecho, oye, es que hoy por hoy hay muchísimas personas con discapacidades, como tú decías, ¿no? Las más, las que son más perceptibles, realmente están reconocidas, y las que no, que son las que tenemos nosotros, y todos podemos trabajar en los mismos contextos, todos podemos trabajar en el mismo entorno. Entonces es un proceso también de aceptación de todos y de naturalización, de normalidad.
Pues hoy que hemos estado en el arranque de este programa, en la inauguración del curso de la Universidad Inclusiva, queríamos tener en nuestro gabinete psicológico y con Javier Barreiro también esta reflexión en voz alta sobre el asunto. Ya lo saben, en la Plaza de la Reina 5-6, en la escalera 1, en el primero B, y también, por supuesto, en el mundo virtual en barreiropsicología.com y en todas sus redes sociales. Javier, como siempre, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Cuídate.
Un abrazo para todos. Hasta
el próximo. Hoy por hoy, Salamanca.
En Ortopedia Sumesal celebramos nuestro 10º aniversario. Gracias a vuestra confianza, seguimos creciendo y ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Porque para nosotros lo más importante es contribuir cada día a la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años en Gran Vía 51. Ortopediasumesal.es.
En CESIF sabemos que el personal de la sanidad pública está al límite. Luchamos cada día para conseguir un estatuto marco que reconozca la labor del personal sanitario, mejores condiciones laborales y salariales, refuerzo de las plantillas y una sanidad pública de calidad. No permitiremos que la falta de recursos ponga en riesgo la salud de todos. CESIF, contigo y con la sanidad pública. Toda la información en CESIF.es. Síguenos en todas las redes sociales. CESIF, todo por todos.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Mega Sofá, 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de sofás. Soluciones profesionales con garantía de calidad. Mega Sofá, referencia en confort y fiabilidad. Te esperamos en Mega Sofá, Polígono Los Villares, Salamanca.
Recupera lo que creías perdido. Unidad de cirugía de implante capilar de Clínica INEA Salud. El cabello vuelve y con él, tu confianza. Te esperamos en Paseo de los Carmelitas 91.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con Inmoclip no pagas comisiones. Inmoclip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. Inmoclip, en calle Bermejeros 34 o inmoclip.com. Inmoclip, la agencia preferida de los propietarios.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
En Mega Colchón transformamos el descanso en bienestar. Colchones de alta calidad para un sueño verdaderamente reparador. Confía en los especialistas de Mega Colchón. Polígono Los Villares, Salamanca.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, una vida. Muchos cars.
En FlexiCar.
Si la forma o el tamaño de tu pecho te supone un problema estético o de salud, ponte en las mejores manos. En Clínica Revitae realizamos aumentos de pecho, elevación por descolgamiento, reducción de tamaño, con los profesionales médicos más experimentados y la última tecnología. Descubre casos reales en clinicarevitae.com y pide cita en el 900-325-325.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Vamos a ir marchándonos. Abríamos con política, cerramos con ella, porque Carlos Martínez, candidato del PSOE a la Junta, daba una entrevista a los compañeros de León Noticias y decía: lo de los problemas de León no van a resolverse con una escisión administrativa, coma, lo siento. Podemos, León, dice, lo de algunos ni lo intentan. Y Miguel Ángel Llamas, ya saben, el líder de Podemos en Castilla y León, y muy salmantino, dice, pues en Podemos Castilla y León sí nos vamos a atrever. Con lo cual van a entrar ahí en lucha con la Unión del Pueblo Leonés en buscar la opción legal de un Reino de León, León, Zamora y Salamanca. Cuidado, ¿eh?
Por eso espera con la carita empapada.
Y hoy, a estas horas todavía no confirmación oficial, pero parece que es hoy el día en el que va a haber la confirmación de que La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero. Y eso que ya venimos ronroneándosela meses con este tema, desde que echaron al aire, vamos.
Efectivamente, desde que el aire se marchó, yo creo que ya todo el mundo empezamos. La echaron, sí, es que quedaba tan feo decirlo, pero es verdad, que ocurrió así, pues ya está.
La largaron, la votaron, la empujaron.
La nominaron.
No, es que ni la invitaron, la han echado.
La han echado.
La pobre. Pero bueno, que oye, que al final vuelve la esencia de La Oreja de Van Gogh, sus inicios, y bueno, pues seguro que va a ir todo fenomenal. Ellos ya se conocen, ya saben de qué pie coge a cada uno, y el resto ya conocemos cómo funcionan, así que bueno.
Pues imagínate,
la esencia dependiendo de la generación, porque claro.
Claro, para otros muchos estuvo más tiempo, recuerden, Leire que Amaia.
Sí, eso es verdad. Claro, es que también un poco a ver hacia dónde van dirigidos, y hacia los que era nuestra generación el arranque de La Oreja de Van Gogh, hacia los que han sido de la época de Leire, o sea que...
¡Madre mía!
¡Qué jaleos!
Pensé que era un buen...
Claro que todo el mundo habla de La Oreja de Van Gogh con Amaia. Pero nadie dice que sea Montero, imagínate que es Amaia.
Amaia,
de OT, claro. Amaia, Amaia.
Claro, claro.
Bueno, eso sería...
Sería un puntazo. Y es lo de para las nuevas generaciones,
claro,
efectivamente.
Generación.
Next Generation. Y si ya lo patrocina la gente más joven del Partido Popular... Sería lo de La Oreja de Van Gogh, nuevas generaciones. ¿Esta es una de tus canciones favoritas de La Oreja?
Sí, sí,
más
me
que
encanta.
Yo para lo qué autodefinida
difícil.
Que tú has dicho a veces de que eres moñas.
Qué
pero
difícil,
Rosas
sí.
Te pega más.
Sí, no, pero es que esta me encanta.
¿Sí?
Sí.
¿Esta sonó en tu boda?
Pues seguro.
Y no la habían hecho todavía.
Esperando.
No.
Venga, entonces, ¿quieres que cerremos con esta? No, vamos a cerrar con otra, ¿no?
Cerramos
venga,
con otra.
Otra.
Venga, la última y definitiva, por si acaso, en estos dos minutos que quedan para que acabe el programa, La Oreja de Van Gogh, me están confirmando que están en ello, pero que no saben qué poner en el tuit, confirman que vuelven.
No es esta la hora y menos el lugar. Tenía que contar.
de Amaya Montero para Leire. Tenía que contarte que en el cielo no se está tan mal. Yo he estado un tiempo, hija mía. Y bueno, pues de ahí salió una letra. Que mañana regresamos, Ramón, mañana con la música a otra parte.
Mañana vamos a ver qué año...
Y bueno, claro, que además vamos a hacer una cosa que no hemos hecho hasta ahora, y es que vamos a ir sacando los numeritos. ¿Cómo se acuerdan del telecupón? Pues sí. De lo de el 1, el 9, 1900, con la fecha que sea.
Hay que sacar solo los tres últimos números. Porque el 1, bueno, no, y el 2, el 1 y el 2.
Se complica la vida, de verdad. Mañana contamos. Y se irá ahora la información y el deporte.
2:15 con Jesús Martínez, toda la actualidad de Salamanca y provincia. Y a las 3:20, Ser Deportivos con Sergio Valdés. Todo el deporte del fin de semana y de lo que queda por esta semana.
Mañana nos escuchamos. Cuídate. Adiós a todos. Chao, buen martes.
Deja que te arrope como años atrás. ¿Te acuerdas cuando entonces te cantaba antes de ir a acostar?